La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcast con Eva Luna, de la Asociación Marco Luna, dedicados a su hijo que murió por una leucemia y con la idea de que juntos para un mañana sin cáncer sea posible.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, y hoy tenemos una persona fantástica, la verdad, que fue un conocernos entre amigos, una persona nos facilitó el contacto, y la verdad que es una persona con una fuerza, un ímpetu, una capacidad impresionante y que vale la pena conocer. Ella es Eva Luna y ella montó una asociación que es la Asociación Marco Luna, que esperemos que nos va a contar ahora qué es, por qué la fundó, por qué y qué cosas hace, porque hace muchísimas cosas. La verdad es que vale la pena conocerla, porque tener cerca a Eva es un auténtico milagro. ¿Qué tal estás, Eva?
Bien, bien. Aquí esperando contaros muchas cosas.
Cuéntanos cómo nació eso. ¿Cómo nació la Asociación Marco Luna?
Bueno, pues realmente fue algo imprevisto. A raíz de fallecer mi hijo de leucemia en julio, pues él estaba estudiando ingeniería informática y entonces, pues bueno, se me ocurrió cuando me senté a recoger todas sus cosas y demás, empecé a ver pues todo un material extraordinario que había dejado de dibujos, de frases, con lo cual, imaginaros, abrir cajones y encontrarme creatividad por todos sitios. Yo que soy una persona que también me gusta crear cosas y ves que mi hijo pues había desarrollado también esa capacidad, pues bueno, no quería que eso se quedara en los cajones. Entonces empecé a hacer unas tazas, que por lo que yo hago en mi empresa, pues para mí fue fácil hacerla, con sus dibujos, sus frases, y empecé pues un poco, pues bueno, a darlo a conocer, la gente me quiso comprar las tazas. Cuando me vi con ese dinero dije, ¿qué forma mejor de invertir esto en, bueno, tras toda la experiencia que vivimos en el hospital, que fueron años bastante duros, el último año sobre todo paso por todas las partes del hospital, por la planta, estuvimos muchísimo tiempo, meses, en aislamiento, después estuvo 2 meses y medio en la UCI, con lo cual, bueno, pues nos pasó de todo un poco. Y bueno, tanto como él como paciente, como yo como cuidadora, como a nivel de familia, pues vi la necesidad de emplear ese fondo de dinero que habíamos conseguido en paliar algunas de las necesidades que veíamos que había que ayudar, ¿no? Y apoyar tanto a sanitarios como a familiares como a pacientes. Y de ahí nació la asociación. Le dimos forma, hablamos con compañeros de mi hijo, gente que me conocía, que me apoyaba en eso, y se me llenó la asociación de socios y de gente apoyando mis cosas. Planteé los objetivos de la asociación claramente en apoyo a la investigación, sobre todo a través de nuevas tecnologías, puesto que el alma de mi asociación está también en la creencia que las nuevas tecnologías pueden dar muchas satisfacciones, tanto a nivel de investigación como de trato a pacientes, con lo cual también nos iban a ayudar también a concienciar, sobre todo a los jóvenes adolescentes, porque mi hijo cuando falleció tenía 19 años, pues concienciar un poco a los jóvenes de que, bueno, de que aunque estén en la edad de disfrutar y demás, pues se pueden presentar imprevistos, como es una enfermedad como el cáncer, que muchos de ellos lo padecen en silencio, porque en esa edad todo es querer ser como otro, Y bueno, ayudar un poco eso a los jóvenes también en ese sentido. Y por último, pues el apoyo en general a lo que es una vida más digna de los pacientes, los familiares, y ayudar a los sanitarios en lo que es el proceso de la enfermedad, ¿no? De los tratamientos y demás, en lo que podamos ayudar. En cuanto, hace poco hemos tenido una campaña para conseguir unos sillones para la unidad de día del hospital, y bueno, siempre muy en contacto con pacientes, familiares, sanitarios, para ver realmente qué necesidades son de primera mano, ¿no? Porque muchas veces es verdad que se hacen cosas y luego pues no, o no se usan, o no son lo suficientemente, se dan a conocer, o bueno, la verdad que es complicado también el llegar a hacer algo que sea global, ¿no? Para que mucha gente tenga conocimiento y demás. Pero bueno, hay muchas asociaciones que, bueno, como yo digo, yo soy el último mono que ha llegado al parque, pero sí es verdad que como soy inquieta, pues implico siempre a muchas asociaciones, mucha que gracias a Dios también colaboramos juntos y demás. Y yo creo que la unión hace la fuerza. Siempre he pensado que, bueno, que yo puedo tener mi idea, pero otras asociaciones pueden tener otras cosas, y yo creo que uniéndose en ese sentido se puede llegar más lejos. O sea que,
sin duda alguna. Cuéntame un poquito, porque has hablado de tu hijo como una persona un poco en tu estilo, innovadora, que le gustaba hacer cosas con las frases, con los dibujos. Cuéntame un poco más de tu hijo.
Pues bueno, mi hijo, como os digo, la enfermedad apareció con 15 años. Él aparte anteriormente también había tenido también epilepsia, con lo cual es verdad que a su edad era un niño bastante maduro. Bueno, nosotros nuestra situación familiar tampoco ha sido fácil. Yo tengo otro niño que tiene autismo y bueno, él me ayudaba mucho con el hermano, estábamos metidos siempre en hacer cosas para trabajar con él. Ha sido un niño que se ha implicado mucho en lo que es la familia. Él siempre cogió también el papel muy protector mío. Pero sí es verdad también que él, en la parte creativa, pues siempre me ha apoyado en todo. Yo tengo una escuela de danza, tengo un taller que trabajo para Carnaval de Cádiz, cabalgata, con lo cual cualquier locura que a mí se me ocurría de organizar un evento, de lo que sea, pues él estaba siempre en primera línea, ¿no? Entonces, es verdad que hemos sido un equipo. Hemos sido familia, pero también hemos sido un equipo, tanto antes de la enfermedad como en la enfermedad. Y bueno, ¿qué os digo? Una de las frases que me dijo estando en la UCI fue: mamá, si yo lo que quiero es hacer feliz a los demás. O sea, que es una de las frases que tengo en mi taza y en la taza que tengo de él. Y la verdad que era así, ¿no? Su grupo de amigos siempre me decían: Marco es el que nos junta a todos y el que gracias a él nos separamos, salimos todos juntos. Y bueno, también un comentario que me hizo una de sus amigas cuando ya pasó todo, y me dijo un día que la vida son 2 días y yo voy por el tercero. O sea que yo cuando escuchaba esas cosas, porque claro, no conocía a su hijo dentro de casa, pero ya cuando empiezo a escuchar cosas fuera de ella y veo que ha sido un chaval comprometido con sus compañeros, con sus amistades y demás, pues yo creo que a ciertas edades también la enfermedad hace crecer no solamente a nivel físico, sino a nivel moral, ¿no? Uh-huh. Y creo que era, bueno, como el nombre que se le da a la asociación, que lo hicieron también sus compañeros, que bueno, Marco significa guerrero, y Luna, aparte del apellido que tengo yo, porque su nombre era Marco de la Fuente Luna, que el apellido Luna es, pero era, puede ser, el guerrero de la luna, ¿no? Que fueron sus compañeros los que pusieron el nombre a la asociación, ¿no? Y la verdad que le hace honor a lo que era. Uh-huh. O sea que.
¿Y tú como madre en esos momentos, cómo viviste la enfermedad de tu hijo?
Pues difícil, porque además muchas veces dicen: no, es que las cosas no vienen solas. Y es cierto que las cosas no vinieron solas. Intentando sobre todo que aprovechara sus momentos. Es verdad que muchas veces los médicos nos decían o me decían: no lo lleva a tal sitio porque tiene baja las defensas. Y yo siempre valoraba mucho a nivel emocional qué es lo que a él le iba a gratificar y que dentro de la seguridad que tenía que tener en cuanto al momento que estaba de la enfermedad, ¿no? Y bueno, ha sido difícil, muchos momentos de incertidumbre. Aprendimos a vivir más que al día, casi a la hora, porque es verdad que sobre todo cuando ya estaba en la UCI, pues en una hora podía cambiar de darnos buenas noticias a darnos la peor de las noticias, y era una continua montaña rusa, ¿no? Había veces de ánimo de que lo íbamos a conseguir, había veces que, bueno, que él se desanimaba, y es verdad que yo cuando lo veía, pues lo que intentaba era distraerlo, que entendiera que muchas veces hay que luchar mucho para conseguir las cosas. Es verdad que él tenía claro que quería salir de allí y que se iba a recuperar y que él iba a volver a su facultad, iba a seguir haciendo y se iba a ir a Nueva York a hacer sus proyectos, sus videojuegos y su... Entonces eso también me daba a mí también ánimo y energía para seguir, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que en ciertos momentos cuando te tiras 2 meses que no sabes cuándo va a cambiar, que estás siempre esperando que te digan lo que quieres oír, ¿no? Y nunca llega. Es más, incluso muchas veces te dicen, no, es que lo tiene muy negro, una cosa es la enfermedad, otra cosa es ya los efectos secundarios. La verdad que nunca pierdes la esperanza, ¿no? De que siempre existe algún milagro y que todo vaya a cambiar, pero sí es verdad que vivimos momentos muy duros y a veces miro atrás y me sorprendo, ¿no? Porque digo, ¿cómo una persona puede llegar? Vamos, en mi experiencia y lo que he visto también en experiencia de otras madres, otros niños, otros abuelos, otros tíos, que como una enfermedad así, que con el tiempo hace entender que, bueno, que la vida son momentos y que no siempre estamos preparados para escuchar lo que no queremos escuchar. Pero bueno, yo siempre tengo un mensaje de ánimo a todo el mundo, porque es verdad que todos tenemos nuestro momento, que al final la vida es un simple paso. Es verdad que yo siempre a mis hijos les he inculcado el decir la vida es de los valientes y que hay que pasar por la vida dejando huellas, sea como sea. Si es ayudando a los demás, mucho mejor, porque aunque en un momento dado, como está pasando ahora, que uno a veces se va solo, pero realmente si sabes que has tenido el apoyo de mucha gente y que has hecho cosas por los demás, tú mismo piensas que no te vas a ir solo, que siempre te queda el recuerdo que dejas en los demás, ¿no? Así que...
Y de alguna forma, cuando tú piensas en otras madres, otros padres que tienen niños adolescentes con una enfermedad que sabes que le va a ser duro, que en una etapa probablemente de entrada hacia la universidad, como decías ahora, con amigos, ¿cómo lo viven otras madres? Porque tú eres una persona con una fuerza y un optimismo fuera de órbita, diría yo, ¿no? Pero ¿cómo lo viven otras madres, otros padres con las cuales tú has estado en contacto?
Pues mira, yo he tenido o la suerte o la desgracia, para mí siempre la suerte, porque aunque hayamos perdido por el camino a chicos que yo he visitado y que he visto y que he hablado con ellos, tanto chicos como chicas, pero sí es verdad que luego me ha quedado el contacto ese con la madre, con la hermana, con el padre, con familia. Y bueno, difícil. Hay gente que, bueno, que por lo que tú has dicho, ¿no? Por la fuerza y por la energía que a lo mejor yo irradio, que para mí es normal porque, a ver, yo es que soy así. Entonces no veo eso que a lo mejor ven los demás. Pero sí es verdad que tengo... a nivel particular, pues hay madres que lo llevan muy mal. Incluso nosotros a través de la asociación hemos intentado dar apoyo psicológico también a hermanos, a alguna madre. Es verdad que yo suelo tener, aunque sea un pequeño contacto, de vez en cuando pues suelo llamar o preguntar o qué tal vais, hablar con ella, y es difícil. O sea, date cuenta que sobre todo para una madre perder a un hijo, es que yo muchas veces lo pienso, y aunque yo sea fuerte y demás, también tengo mis momentos, ¿no? Pero es que parte de tu vida cuando tu hijo viene es el de aportarle todo lo positivo para que esa persona crezca como tal, ¿no? Y el tener un parón en su vida y que tú no puedas cambiarte por él, porque yo creo que pocas madres o padres cuando en una situación así no se cambiaría, muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre le transmito, bueno, cuando están o cuando ya se han ido, el decir que vivan el día a día, que disfruten ese momento, que su hijo sí está ahí, aunque la enfermedad, la incertidumbre de la enfermedad en que no se sepa dónde va a derivar, pero si ahora mismo está ahí, es el momento de que otros se ocupen de poder de buscar esa ayuda, esa investigación, ese posible ensayo clínico que le pueda servir. Pero que esa madre lo que tiene que hacer en ese momento es estar con su hijo. Ese padre tiene que estar con su hijo. Porque es verdad que yo, por ejemplo, he vivido en mis carnes de sentirme algunas veces sola, de decir, es que yo quiero estar aquí con él, pero tengo que ir a hablar con el médico, tengo que salir a hacer otra cosa, tengo que estar pendiente de mi trabajo. Y muchas veces decía, es que yo lo dejaría todo, pero sé que no tengo a nadie que me aporte lo que yo necesito para poder ayudar a mi hijo. Entonces es verdad que yo siempre le he dicho, tú dedícate a estar con tu hijo, a cuidarlo, a mimarlo, a intentar estar el mayor tiempo posible para darle esa calidad de vida que dentro de lo que tiene lo puede hacer. Y apóyate en otra gente, como asociaciones o como, te digo la mía, como muchas que hay, que también he pasado el teléfono de otra a gente que me han demandado cosas que yo, pues, por lo que sea, pues no me he podido ayudar en ese sentido. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Dentro de lo que cada uno es, pues intentar llevar la enfermedad pues lo mejor posible. Uh-huh. Y ya te digo que hay gente que incluso le hemos dado apoyo psicológico, porque es verdad que no, que les cuesta mucho salir de eso.
Tú en tus comentarios hablas de dos cosas. Una, de lo informático, hablabas de tu hijo y los vídeos que en Nueva York y tal, y una de tus ideas era hacer una aplicación, y por otro el tema de las emociones, ¿no? Ahora hablabas del apoyo psicológico y de alguna forma en ese sentido, ¿no? ¿Qué dirías de esos dos temas?
Pues mira, en cuanto a las nuevas tecnologías, es verdad que nosotros pues apoyamos mucho las terapias CAR-T, porque yo me moví para saber desde dónde nace, para saber realmente qué información había sobre ella y qué evolución tenían, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando vi que era, bueno, genéticamente modificar una parte del ADN y demás, con el tema de los linfocitos y demás, pues vi que, bueno, que ahí había una gran parte de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Aparte de eso, también a nivel de emociones, es verdad que nosotros hicimos un proyecto al principio de gafas virtuales, con lo cual los chavales, pues adolescentes y demás, cuando estaban en la habitación de aislamiento, pues podían ponerse sus gafas virtuales y pues un poco olvidarse de lo que había afuera, el poder jugar, pues bueno, con también videojuegos, que realmente ellos estaban metidos dentro del juego y se olvidaban un poco de lo que estaban viviendo. Entonces eso, la verdad que nosotros nos alegró mucho, porque prácticamente nos secuestraban en el hospital, o sea, no nos dejaban irnos. Entonces, Entonces, la verdad que ese proyecto fue, vamos, es muy bonito, ahora mismo lo tenemos aparcado con el tema de la pandemia, pero es verdad que ese proyecto es uno de los más bonitos que hemos hecho, ¿no? Más que nada por la sensación de salirse de donde están que vemos en los pacientes. Y bueno, y también a nivel de consulta, también lo que has comentado tú de la APP, pues bueno, viendo la necesidad que tenían algunos pacientes de tanto de la información que ellos manejaban a nivel particular, de bueno, influyendo eso, ¿no? Lo que son las emociones, cómo van los tratamientos, pues vimos también la necesidad pues de sacar eso, ¿no? De el poder hacer como un diario del paciente. Vamos, mi asociación queda con el tema de la leucemia y demás a nivel hematológico, ¿no? Para que, bueno, como a mí me pasaba, ¿no? Yo llegaba a la consulta y había veces que no tenía, en una enfermedad tan larga, no había una visión global de lo que era la enfermedad, por mucho que se buscara en el ordenador y demás. Entonces, pues yo hacía mi gráfica de la analítica de mi hijo, yo hacía la gráfica, las plaquetas cómo han ido, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y bueno, una de las cosas que cuando ya llevábamos bastante tiempo y se puso, y yo le dije, mira, las plaquetas solo han tenido dos picos. Y entonces es una información que vino bien porque se le cambió ya el tratamiento, se cambiaron ciertas cosas, y muchas veces pues lo pienso, ¿no? Que a veces, y me lo han dicho los mismos facultativos del hospital, dice, no, si al final los pacientes y los familiares sabían a veces más de la enfermedad que nosotros, y no es que sea realmente así. Pero sí es verdad que cuando uno, a nivel particular, pues es pues tanto lo que son las emociones como todo lo que uno tiene alrededor, pues es mucho más fácil de valorar y de llevar al día, ¿no? Entonces, pues yo creo que son informaciones que bueno, como también se sabe, la influencia de lo que es la salud mental en lo que es la salud, pues se podía un poco pues hacer ese, bueno, tenemos la idea de hacer ese proyecto, ¿no? El tener como un diario de apoyo del paciente a lo que es la consulta hematológica, ¿no? En ese sentido. No sé si he respondido a tu pregunta.
Y sin duda. Y un poco para terminar, Eva, ¿qué le dirías a una madre de un niño o de un joven que tiene una enfermedad oncohematológica? ¿Cuáles serían tus palabras para esas personas? Seguro que las has pensado, porque seguro que las has dicho a mucha gente, seguro.
Pues primero, paciencia. Paciencia, esperanza y sobre todo el disfrutar de esa persona día a día, sin pensar en qué pase mañana. Y que cuando llegue cualquier noticia, el agarrarse a la solución de eso, de lo que venga. Porque es verdad que la enfermedad en cada persona puede actuar de una manera. Y lo que le pase a uno no tiene nada que ver con lo que le pase a otro, ni. Entonces, pues es eso, ¿no? El tener paciencia, el priorizar, eso sí lo digo mucho, priorizar ante todo las cosas, o sea, no intentar de repente el saberlo todo de la enfermedad y demás, sino que esa información que te van a dar tanto a nivel de enfermedad como de los cambios que va a haber y demás, el priorizar las cosas, porque si no es un cacao en la cabeza impresionante. Y bueno, y esperanza y paciencia, mucha paciencia. Se aprende a tener paciencia en este tipo de enfermedades. Y bueno, es lo que le diría, esas tres palabras. Paciencia, esperanza y sobre todo prioridades.
Pues muchas gracias, Eva, por haber estado con nosotros, por haber contado tu visión, tu vida. Y dinos una final para que la gente pueda contactar con la Asociación Marco Luna. ¿Cómo contactar?
Bueno, pues Pues contactar, pues mira, a través de mi teléfono, que no sé si lo puedo decir, si no.
Sí, claro.
A través de mi teléfono, que es el 673-661-760. A través de nuestro email, que es mrc.alwayspositive@gmail.com. Y bueno, nuestra sede está en Sevilla, en Sevilla Este, que es la calle Japón 10, primera planta. Así que, bueno, para cualquier cosa o... Y bueno, ya sabéis, nuestro lema, que cuando hacemos algún evento o algo, es el que ponemos, es Juntos por un Mañana sin Cáncer. Así que todo el que se quiera unir a ese lema, pues bienvenido.
Pues nada, Juntos por un Mañana sin Cáncer. Muchísimas gracias, Eva, por haber estado con nosotros y habernos contado esa historia tan preciosa.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.